comunicación al doctor Alfredo Miroli, que ya se encuentra en diálogo con nosotros. Doc, bienvenido. Guido y Florencia, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola Florencia, hola Guido. Doc. Muy bien, placer de oírlo.
Gracias por estar con nosotros en esta jornada que es importante, ¿no? Es una jornada en donde el mundo entero habla de VIH-SIDA. Y lo planteábamos con Guido. Qué bueno esto de hablarlo, visibilizarlo, dejar de temerle para conocerle la cara y animarnos también a hacernos los testeos pertinentes. Y si algo hemos notado de un tiempo a esta fecha, es eso, es que ha cobrado mayor visibilidad el tema del SIDA. ¿Usted desde la medicina lo percibe así, doctor?
Sí, Florencia, sí. Esto, gracias a Dios, ha cambiado atrozmente. Cuando nosotros hablamos de este virus, de estos virus que producen esta enfermedad, y de lo que pasó desde el año 1981, junio, cuando el profesor de inmunología en San Francisco, en Estados Unidos, un querido amigo mío, Michael Gottlieb, anunciaba al mundo algo que lo sorprendía: la existencia de una inmunodeficiencia conocida, pero producida por algo desconocido. Desde aquel año, desde aquel lejano 1981, el terror que se apoderó en el momento inicial, el pánico, las conductas discriminatorias, la ciencia logrando los medicamentos, la ciencia logrando pruebas de laboratorio para detectar la infección y evitar el contagio en transfusiones, trasplante de órganos, etcétera, hasta llegar a la situación actual donde casi podemos decir knockout. Cuando hablamos del HIV, hablamos de un virus vigente. Cuando hablamos de la enfermedad que producía, la enfermedad que se llamaba SIDA, hablamos casi de una enfermedad del siglo pasado. Y la diferencia entre uno y otro lo puso la ciencia. Cuando alguien se infecta con este virus, lo adquiere. Y como este virus luego hace un camino inverso, viene con sus genes bajo la forma de ribonucleico. Pero una vez que entra, inyecta sus genes en la célula. Vos sabés, Florencia, vos sabés, Guido, que yo defino a los virus como parásitos genéticos. Son los únicos parásitos que no necesitan meterse dentro de la célula. Le introducen los genes y chao, y a partir de ahí se apoderan de la célula. Cuando estos virus introducen sus genes en la célula, esos genes del ribonucleico pasan a ADN, haciendo el camino inverso al que hace la síntesis de proteínas, que arranca en un ADN, pasa por ribonucleico y va a proteína. Por eso lo llamamos en aquellos años retrovirus, porque se copian en sentido retrógrado a lo normal. Pero una vez que se metió en el ADN, en la célula infectada, no en espermatozoides y óvulos, sino en un ganglio, por ejemplo, como es de ADN ahora, el virus se queda para siempre en nosotros. No se va más. Como todos los virus de ADN, los virus herpes, el virus varicela, el citomegalovirus, el Epstein-Barr. Entonces, una cosa es, ¿tengo el virus adentro, in, adentro? Sí. O sea, ¿estoy infectado? Claro. ¿Te molesta tenerlo? No. Si él no molesta, yo tampoco. Convivimos armoniosamente. Estás afectado, no infectado. ¿El virus te está lastimando? Sí, vos sabés que antes, cuando alguien se infectaba con este virus, le aparecía una letra a partir de ahí que le iba a tener toda la vida. Yo soy Alfredo Miroli, suponte, y ahora además soy A. ¿Qué es A? Adquirí un virus que lo voy a tener toda la vida, uno más. Pero al cabo de varios años, porque este virus pertenece al grupo de los lentiviridae, se toma las cosas muy pancho, ¿no? Muy tranquilo.
Sí.
Al cabo de 8, 10, 12 años, este virus empezaba a multiplicarse violentamente y entonces ya no solo me infectaba, no solo lo había adquirido y lo tenía adentro mío porque lo había adquirido, sino que ahora empezaba a multiplicarse en las células que lo cobijaban y albergaban y las rompía. Y esas células son las células del sistema inmune. Si un virus se mete en el hígado, tiene llave para células del hígado, es un virus que rompe células del hígado, produce hepatitis.
Sí.
Si un virus tiene llave, no para el hígado, sino para el encéfalo, produce encefalitis. Bueno, este virus tenía una llave que no le permitía entrar al hígado. Probaba en las células del hígado y decía, ah, mi llave no abre esta cerradura. Probaba en las meninges, oh, tampoco, no puedo producir meningitis. Probaba en células del sistema inmune, ¡plic!, se abría y se metía adentro. Se quedaba ahí unos años, empezaba a multiplicarse y empezaba a destruir sistema inmune, con lo cual se me agregaban dos letras. Yo tenía la A, había adquirido el virus y lo iba a tener toda la vida, pero ahora tenía la I y la D. Ya no tengo A, tengo IDA, porque ahora mi sistema inmune está empezando a ser destruido. Y entonces ahora ya el virus me está no solo infectando, sino afectando. Al cabo de un año, año y medio, en que el virus empezó a destruir el sistema inmune, llegaba un momento que mi sistema inmune estaba tan hecho pelota que recién empezaba a sentir cosas, a sufrir, a tener síntomas, signos, y aparecía una S. Y al juntar las cuatro letras, sufro. Tengo síntomas y signos, la S, porque mi sistema inmune fue destruido, la I y la D, porque muchos años antes adquirí un virus que tendré toda mi vida, y se armó una palabra, SIDA. SIDA, para ser SIDA, tiene que tener la S. Si no tiene la S, no es SIDA. Una persona dice, yo tengo el virus. Sí, como está la ciencia hoy, lo vas a tener toda la vida adentro, salvo rarísimos casos que se los logró erradicar, dos casos en el mundo. Bien, ¿tengo SIDA? No. ¿Soy un portador sano? Y si querés llamarlo así, tenés el virus, como tenés el virus varicela adentro, los virus herpes, lo vas a tener toda la vida. Hay personas a las que se les reactiva el virus herpes y le produce, por ejemplo, aftoides en la boca, ampollitas que le duelen. Hay personas que se les reactiva el virus varicela y le producen culebrilla. Estos virus, en toda persona que lo tienen, se reactivan, se activan y producen SIDA. Pero la ciencia logró, desde aquellos años en que tener el virus, tener la A, estar infectado, era sinónimo de que dentro de pocos años tendré sí o sí el SIDA, enfermedad gravísima, dolorosa, sufriente, discriminada, enfermedad que realmente daba tristeza ver a los pacientes, la ciencia fue logrando medicamentos para que los mecanismos que usa el virus para multiplicarse no funcionen. Y entonces una persona dice, che, yo me voy a hacer un análisis para ver si tengo el virus del SIDA. ¿Sentís algo? No, no siento nada. Ese es el momento de hacerse el análisis. ¿Y por qué te lo hace? Porque tengo un antecedente de riesgo. Claro, nadie se haría una radiografía de tórax para ver dónde tiene la bala si no estuvo en un tiroteo.
Claro.
Sería una radiografía al cohete. Si estuve en un tiroteo de riesgo, compartí jeringas, agujas, es un virus que se transmite por sangre, compartí agujas de tatuaje, jeringas para inyectarme heroína, etcétera. Si compartí sexualidad con varias personas o tuve un acto sexual que implique penetración con personas que, bueno, que no conozco si tienen o no el virus, bueno, mejor voy y me hago un análisis. En el momento adecuado sale que no tengo el virus, safe, qué suerte. Sale que tengo el virus, magnífico. ¿Cómo magnífico, Miroli? ¿Qué me quieres decir, magnífico, que tengo el virus? No, magnífico que lo sabes ahora, apenas te infectaste. ¿Por qué? Porque sabemos que tenés el virus en este periodo de chance que nos da por ser un virus lento. Toma estos remedios. Con estos remedios, este combo de medicamentos, que ahora ya vienen en una sola pastilla, no hay que tomar una a la mañana, otra a la siesta, otra a la tarde, otra a la noche. Con esto, el virus no se va a activar nunca. Vas a seguir teniéndolo, la A, pero nunca va a poder despertarse. O sea, el sistema inmune no te lo va a destruir. Y si no te lo destruye, de esto no sufrirás. Tendrás A, pero no SID. Por eso no tendrás SIDA. Pero el remedio es caro, carísimo. ¿Lo tengo que tomar toda la vida? En principio, como está la ciencia hoy, sí. Pero ¿y cómo hago? Yo no tengo dinero. Por eso en el año 91, cuando creamos el Programa Nacional de Retrovirus y SIDA, que me encomendaron a mí crearlo, era una dirección en enfermedades de transmisión sexual. Creamos el programa, logramos que los legisladores de aquella época sacaran la primera ley de SIDA, la 23.737. Y esa ley del año 91 fue modelo. porque al igual que Canadá y Suecia y nadie más en el mundo, ponía algo, que cuando una persona tenía el virus, había que respetar su identidad, no había que divulgarla, el diagnóstico era con un código, pero que además toda persona en Argentina que tuviera el virus iba a recibir sus medicamentos de forma 100% gratuita toda su vida. ¿Qué medicamentos? Los que la ciencia vaya paso a paso indicando que son mejores. Si tiene obra social, se lo da la obra social gratis, cero de coseguro, no tengo que pagar nada. Si yo tengo en este momento una faringitis y compro, no sé, un Tripamoc bronquial, tengo que pagar el 40%. Si tengo HIV o ya la enfermedad SIDA, no tengo que pagar nada. El medicamento gratis, sí, que hay que tomar una pastilla a la noche, una hora lejos de la cena. Si tengo hipertensión, a lo mejor tengo que tomar dos. Si tengo una diabetes genética, me tengo que inyectar insulina, acá una pastilla. Pero ¿cuánto sale? Para vos, gratis. Y si tengo prepaga, gratis. Y si no tengo obra social ni prepaga, gratis. ¿Porque soy pobre? No, porque tenés el virus. Porque la ley de aquel año logramos algo. Que la ley no discriminara a pudientes y carentes frente a un virus letal y asesino si alguien no toma los remedios. Si alguien tiene, es multimillonario y no tiene obra social ni prepaga, gratis. Y si es carente, de la más absoluta carencia, gratis. No es una ley a favor del pobre, es una ley a favor de la vida. Y la ley nueva, la 27.675, potenció todo esto. De tal manera que una persona que se expuso al riesgo, dice, che, mejor voy y me hago el análisis. En los hospitales gratis. Tengo el virus. Qué bueno, voy, me hacen los controles, me dan los remedios gratis. Con eso voy a morir de viejito, a lo mejor de 120 años de edad, sin que el virus me haya enfermado, aunque el virus siga dentro mío conviviendo.
Claro.
Tal vez sigo infectado, pero no afectado. Mi vida es mía, ya no es mi vida del virus. Mi pronóstico es mío, mi proyecto es mío, la idea de futuro la conservo y pelearé por ella hasta el final. No como era en aquellos años. Fueron cambios maravillosos.
Realmente.
En aquel año 84-85 en Inglaterra yo dirigí un servicio en Cambridge y luego un servicio en Londres para investigar este virus nuevo que los franceses en el año 83 dijeron, che, me parece que este virus podría ser la causa de esta inmunodeficiencia que está en el mundo asolándolo, lastimando y matando a tantas personas. A ver, empezamos a investigar el virus, logramos pruebas de laboratorio, los primeros ensayos con el AZT a través de la Wellcome Research Foundation, éramos becarios de ahí. Bueno, en aquellos años, decirle a alguien, usted tiene estos virus, era un diagnóstico de muerte.
Claro.
En cambio ahora, decirle a alguien, tenés el virus, es conservar tu proyecto de vida, etcétera. Si una persona se expuso al riesgo, que no tenga miedo de ir a hacerse el análisis, que tenga miedo de tener el virus y no saberlo, porque si sabe que tiene el virus, se pone en marcha el mecanismo para que a partir de ahí, en forma anónima, gratuita, reservando su identidad, pueda tener todo lo que tiene que tener para vivir toda su vida sin miedo a la enfermedad. Por eso un poco hoy en los países que tienen legislaciones similares, hoy de se enferma de SIDA solo aquel un poquito que se descuida.
Claro, claro.
No porque se haya infectado, no se cuidó en la prevención, sino además porque se descuidó en un hecho importante. Quiero saber si lo tengo o no. Me da miedo saber, no, a mí me da mucho más miedo tenerlo y no saberlo.
Doctor,
pues así, estamos viviendo épocas maravillosas y los cambios fueron tan explosivos que uno tiene que estar hoy en día casi de rodillas frente a los avances de la ciencia, no para suplicar, sino para agradecer y decir qué bueno lo que se pudo lograr en este caso.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
¿Podemos decir qué bueno en materia de política sanitaria a nivel país si comparamos a Argentina con el mundo cuando hablamos de SIDA, doctor?
Sí, Argentina tiene en el programa HIV-SIDA un programa muy bueno y ha funcionado con todos los gobiernos de todos los signos. Y ha funcionado bien, pero a veces por momento hay dificultad con la importación de algún medicamento por un problema del mundo y a veces hay pequeños problemas, a veces hay obras sociales que se hacían las onzas, querían que uno en una receta ponga el nombre, edad, domicilio, y la ley lo prohíbe para no ser... Bueno, pero esos son errores a veces pequeños, casi de personas en niveles administrativos. Pero en general, desde aquel año 91 en adelante, funcionó excelentemente bien. Bueno.
Doc, y si por allí ha cambiado la manera de estudiar de la medicina con respecto a esto que fue el COVID, digo, ¿ha afectado más a las personas con SIDA? Y si ustedes tuvieron que ver otras maneras de continuar llevando adelante esta enfermedad.
En el caso de que una persona tenga SIDA, no el virus, no HIV.
Bien.
No que yo esté infectado por HIV, porque si no estoy afectado, estoy tan sano como cualquiera que no lo tenga.
Correcto.
Es decir, yo en este momento no estoy enfermo de varicela. Si me saco sangre y me hago el análisis, me va a dar que el virus varicela lo tengo. Pero no estoy enfermo, no me voy a ir a tratar de la varicela que no tengo, aunque tenga el virus, porque es para toda la vida.
Bien.
No me voy a tomar remedio para los virus herpes, si me saco sangre y me hago el análisis y me da positivo, pero el virus herpes no lo tengo activo.
Correcto.
En cambio, en el HIV, si me hago el análisis y me da positivo que tengo alguno de los HIV, el HIV1A, el B, el C, el D, el E, el F o el HIV2, tomo los remedios, aunque todavía no esté enfermo, porque es un virus que si le das chance, se activa en todos y los enferma a todos, salvo aquellos que están tomando los remedios. Ahora, si yo lo dejé correr porque no quise saber, porque no me hice los estudios y ya estoy enfermo, ya tengo inmunodeficiencia. Y la inmunodeficiencia hace que si yo me agarro coronavirus o me agarro virus neumonía o bacteria de neumonía u hongos en la boca o lo que sea, como no los puedo pelear, esa pelea le va a dar ventaja al agente infeccioso que en mí se meta, por estar yo debilitado en mi capacidad de enfrentarlos y pelearlos. Y me aparecerán también, no podré pelear contra células mías traidoras, células cancerosas, y podrán aparecerme cánceres de cerebro, etcétera. Porque mi sistema inmune dice, mira esa célula, ¿estará bien o mal? No sé, no la rompo. Y era una célula tumoral. Mira eso que está ahí, es el coronavirus. Y lo rompo a la célula que la tiene o no, y no sé... Si mi sistema inmune está débil porque tengo SIDA, no porque tengo HIV, entonces sí, claro que puedo tener complicaciones muy graves, porque a cualquier agente infeccioso le regalo mi inmunodeficiencia.
Seguro. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias por
esta clase magistral,
sí,
también.
Por todo esto. Muchas gracias.
Y un poco llamar a esto, a decir, toda persona que haya cometido una situación de riesgo, haya vivido una situación de riesgo, no es mala persona, es excelente, metió la pata, se descuidó, no usó la forma de prevenir el contagio, es decir, se descuidó, no usó las formas para prevenir el contagio por vía sexual o por vía sanguínea, no usó jeringa, aguja descartable, no usó profiláctico, fidelidad, pareja estable, análisis en pareja antes de ir a tener penetración, en fin. Si una persona se descuidó, anda a hacerte el análisis, por favor, distinguido amigo, te lo ruego, te lo imploro, te lo suplico, no temas saber que tenés el virus. Temamos todos que lo tengas y no lo sepas. Déjanos ayudarte. La ciencia está de tu lado. Si tenés el virus y lo sabes temprano, tu vida es tuya. Olvídate de la palabra SIDA. Pon en marcha todo tu proyecto. Viví tu vida full.
Doc, muchísimas gracias. Hoy más que nunca vamos a seguir concientizando.
Le mando mi cariño a todos ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Las palabras del doctor Alfredo Miroli en la mañana del equipo nacional.